estar informado.
Sin duda, la noticia del día. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, ha anunciado la excarcelación de un número importante, él dice, de personas, de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros. Entre ellos hay 5 españoles: José María Basoa, Andrés Martínez Asdame, Miguel Moreno de Apena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispano-venezolana Rocío San Miguel. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha hablado ya con ellos y ha confirmado que podrían llegar a España mañana.
Están libres, han sido liberados y están a punto ya de viajar a España, donde deberían, si no hay ningún contratiempo, llegar mañana en torno a la mitad del día.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también ha celebrado las excarcelaciones, asegurando que estamos ante un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo, ha dicho. Es una buena noticia, sin duda, pero no hay que olvidar que están siendo liberados por el mismo régimen que los encarceló, que los torturó. Y aunque el presidente de la Asamblea lo venda como un gesto de bondad, viene a confirmar el reconocimiento de su propia dictadura. Según cifras oficiales, hasta ahora habría casi 1,000 presos políticos en cárceles venezolanas o en arresto. La mayoría fueron detenidos tras las elecciones de julio del 24, las del inmenso fraude. Y entre ellos hay presos trofeo, figuras clave en la oposición a Maduro. Luis Carlos Díaz es un periodista venezolano. Fue detenido y torturado por el régimen en 2019 y nos atiende en directo, digamos, desde un lugar seguro. Luis Carlos, colega, buenas noches.
Muy buenas noches, de verdad muchas gracias por el espacio que le han dedicado a Venezuela estos días. Y estamos acumulando información de las liberaciones todavía.
Y muchísimas más que vamos a dedicar. ¿Cómo interpretas la noticia de hoy, Luis Carlos?
Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez necesitan distensión, necesitan que la opinión pública crea algo en ellos, es lo que suelen hacer, y ya hemos pasado antes por estos procesos de liberación. No ha habido hasta ahora garantías de que los van a liberar a todos. No ha habido garantías de que no haya discriminación en estas liberaciones y no hay transparencia, ni nombres, ni listas visibles. Son los familiares, son las organizaciones, son los periodistas los que poco a poco van consiguiendo algo de información. Por ejemplo, nos alegra la liberación de los 5 españoles, porque yo también soy español y España ayudó en mi liberación en 2019, pero quedan 15. Todavía quedan 15, se los nombro. Ángel Expósito, Mario Cinebra Delgado, Karen Hernández, Catalina Ramos, que ha trabajado para Corina Machado, y Alejandro González, que es el ex esposo de Rocío San Miguel. A Rocío sí la sacaron, pero a Alejandro González lo dejaron allí. Entonces todavía queda mucha gente por liberar, todavía tenemos que confirmar muchos más datos. Pero justo lo que me acabo de enterar es que liberaron a los policías metropolitanos, que si me escucha algún venezolano en este momento, empezarán a llorar, porque son los presos más viejos del chavismo. Tenían 23 años en prisión ya. Son presos de Hugo Chávez, detenidos, desaparecidos y torturados en su momento. Héctor Rubajín, Erasmo Bolívar y Luis Molina acaban de salir. Es una cosa que no nos podemos creer, porque son los presos que más tiempo tenían, los más olvidados, y fue gente que le salvó la vida a los manifestantes del año 2002, cuando los pistoleros del Puente de Ayaguno empezaron a disparar contra esa manifestación que iba al centro de Caracas.
Hablamos de presos políticos, pero la mayoría fueron capturados por el régimen y sois gente normal. ¿Por qué? ¿Por qué la captura y lo que vino después?
Lo que ha determinado Naciones Unidas en su informe es algo que a mí me abrió la mente. Ellos decían que el chavismo detiene a los disidentes políticos y a las personas que se perciben como disidentes. De esa manera lo que hacen ellos es eliminar, acabar con la idea del cambio, con la aspiración de cambio político. La idea que tiene el chavismo es controlar el poder y preservarlo la mayor cantidad de tiempo posible. Y por eso persigue a cualquier persona disidente. Eso incluye a los opositores, pero también a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, a los sindicalistas, a las enfermeras. Cualquiera que organice a otros de manera autónoma lo persigue. Y también a los disidentes del chavismo. Si alguien se les voltea, si alguien les parece desleal, lo desaparecen y lo torturan. Y por eso tenemos gente como Nitmer Evans, que se lo llevaron preso y además se lo llevaron sin sus medicamentos y su familia está sufriendo porque sabe que está en riesgo de muerte. Y así como él, muchos otros chavistas o ex chavistas están en prisión. Ese es el objetivo, permanecer en el poder. Y en este momento, el objetivo que tienen Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez es blanquearse, que la gente siente que están mejorando, que están distinguiendo, pero esto no es suficiente. No estamos viendo la liberación de todos, sino solamente una parte que les permite a ellos controlar la situación un rato.
Estos días he tenido la ocasión, Luis Carlos, de hablar con algunas víctimas del helicoide, como algunos de estos amigos que estos años he ido haciendo por allí, por la zona, y lo que cuentan del helicoide es sencillamente atroz. No te quiero preguntar por torturas concretas ni por... Te quiero preguntar por sensaciones, por recuerdos.
Yo lo que te puedo decir es que lo que me hicieron a mí fue tan feo que me llevaron a otro lugar. Yo estuve en un centro de tortura clandestino antes de que me llevaran al helicoide. Y tanto los centros de tortura clandestinos como el helicoide son lugares donde los oficiales de Maduro, de Delcy Rodríguez, tienen permiso a hacer lo que les dé la gana. Algunos con el objetivo de quebrar y otros sencillamente a satisfacerse porque son unos sádicos. Lo que te puedo decir en mi caso es que yo estuve encapuchado más de 8 horas, que conmigo se usó asfixia. Y yo siento muchas veces que estoy vivo porque sé aguantar la respiración más de 2 minutos, pero si no, no lo estuviese. Conmigo se usaron cosas como taladros, electricidad y otras cosas que además era como que te lo acercaban para que sintieras, para que tuvieses miedo y te quebraras. Y hay muchas otras cosas horrorosas. Incluso a mí me contaban cómo estaban torturando a mi esposa en otro lugar. Y claro, al salir fue que me enteré que era mentira, pero cuando estás en tortura te lo crees todo.
Claro.
Y ellos hacen que eso ocurra. Y además a mí me narraron cómo me iban a asesinar. Me narraron cómo lo iban a grabar y cómo se lo iban a enviar a mi familia. Eso es lo que hace el chavismo.
Luis Carlos, para terminar, ¿tienes esperanza?
Yo soy hijo de una mujer llamada Esperanza, Esperanza Macarena. Así que estamos hechos de esperanza y creo que con el trabajo que estamos haciendo sabemos que no es una esperanza tonta, que no es que esperamos y ya, es que estamos trabajando para que las cosas ocurran. Y si hablas con cualquier venezolano que trabaje con estos temas, te vas a dar cuenta que somos seres de lucha. Y estas cosas que se están logrando las hicimos nosotros. La documentación de que Nicolás Maduro es un narcotraficante la hicieron venezolanos que nunca pararon de trabajar. La documentación en la Corte Penal Internacional la hicieron venezolanos que nunca pararon de trabajar. Y cuando se consigan todos los crímenes de corrupción asociados a españoles en España, también detrás habrá venezolanos que hicieron el trabajo que tenían que hacer.
Luis Carlos Díaz, colega, periodista venezolano, detenido, torturado por el régimen ya hace unos cuantos años, hoy en un lugar seguro y quiero pensar que tranquilo y sobre todo esperanzado. Luis Carlos, cuídate, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Chao. Entre tanto, pendientes de Colombia y la previsible reunión que Donald Trump celebre con Gustavo Petro, al parecer la semana que viene. Pendientes de Groenlandia también, dice Bruselas que Washington sigue siendo un aliado, pero reconocen que la advertencia del territorio danés no ayuda a lograr la estabilidad. En Bruselas se trabaja precisamente contra reloj para cerrar los detalles del acuerdo comercial con el Mercosur. El ministro de Agricultura español es Luis Planas.
Que esperamos que esta misma semana se pueda previsiblemente adoptar por mayoría cualificada pues el acuerdo que permita la rúbrica de Mercosur. Y yo desde luego creo que es un paso muy importante, es el acuerdo comercial más importante que lleva a cabo la Unión Europea.
El presidente francés Emmanuel Macron ha confirmado que Francia votará en contra de este acuerdo, también lo haría Hungría. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Este viernes los 27 marcarán su posición acerca del acuerdo con Mercosur, pese a las concesiones de última hora ofrecidas por la Comisión Europea y que suponen más salvaguardas, la suspensión de aranceles a algunos productos agrícolas y el adelanto en los pagos para el sector a partir de 2028, Francia se mantiene en el rechazo. Está previsto que la segunda economía del euro vote en contra de este acuerdo, que Bruselas considera estratégico.
Es un
un acuerdo esencial económicamente, políticamente, diplomáticamente, insistía el portavoz de comercio de la Comisión, Olof Gill. Italia también había manifestado dudas, pero aceptarán el pacto si Bruselas plantea suficientes garantías este viernes. Con la luz verde de Roma, el gobierno de von der Leyen tendría el apoyo necesario para viajar a Paraguay y sellar el acuerdo con los países del Mercosur. Cuando se ponga en marcha, el pacto supondrá la creación de la zona de libre comercio más grande del mundo, un mercado de 700 millones de consumidores.
De vuelta a casa, Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, se reunirá mañana con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Un encuentro que llega después de que Junqueras haya acordado hoy con Sánchez en Moncloa la reforma del sistema de financiación que dará a Cataluña 4.700 millones de euros más. Junqueras lo justifica por el llamado principio de ordinalidad, un concepto que para los analistas no es justo. Esta mañana, esta noche, ha estado aquí con nosotros en La Linterna Joan López Alegre, profesor de la Universidad Abad Oliva CEU.
El concepto de entrada es una estafa. Sánchez ha comprado el relato al independentismo. Las cuentas de Cataluña no son solo qué es lo que los catalanes pagan, son muchísimas más cosas. Por ejemplo, el gobierno central ha entregado a las comunidades 488.000 millones de euros. De esos, una tercera parte han ido a parar a Cataluña. Ese dinero no se cuenta. Tampoco se cuenta que Cataluña es la comunidad del Estado más deficitaria en pensiones.
Más cosas en clave política. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, declara mañana como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la Dana. Lo hará por videoconferencia desde su despacho en el Congreso. Deberá explicar los mensajes que intercambió con el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante las horas de la tragedia. Sandra Asenjo, buenas noches.
Buenas noches. El líder del PP siempre ha trasladado que Carlos Mazón le fue informando a tiempo real de lo que iba sucediendo en la provincia de Valencia el día de la Dana. Esos WhatsApps, la única vía de contacto durante aquel 29 de octubre de 2024, tal y como ambos aseguran, ya forman parte de la causa y desde el Partido Popular recuerdan que así es porque Feijóo los ha aportado de manera voluntaria, porque la jueza le ofreció la posibilidad de facilitarlos y así fue. Por lo tanto, el mensaje que trasladan desde Génova es el de total transparencia y colaboración con la justicia, subrayan, a diferencia de colaborar con su descrédito como hace el gobierno de Sánchez. Declaración en calidad de testigo que se va a desarrollar por vía telemática desde el despacho de Núñez Feijóo en el Congreso este viernes a partir de las 9:30 de la mañana.
Todavía en el plano judicial, dentro de exactamente una semana, el próximo jueves, la justicia estudiará el recurso de Ábalos contra su ingreso en prisión provisional. El Supremo ha comunicado al exministro que debe elegir un nuevo abogado después de que Carlos Bautista renunciara a la defensa. Aún así, el juez le obliga a asistir a la vista que su cliente tiene programada para la semana que viene. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Acepta la renuncia del abogado de Ábalos, pero el juez Leopoldo Puente obliga a Carlos Bautista a comparecer en la vista del recurso contra el ingreso en prisión que se celebrará el día 15 en el Supremo, salvo que renuncie a la vista solicitada por el propio letrado y que consideró un trámite procesal urgente. Suspender la vista, explica el magistrado, causaría un grave perjuicio a Ábalos porque se va a estudiar un asunto sobre su libertad personal. Y si hubiese un nuevo abogado, añade el juez, tendría que comparecer para defender un recurso que no presentó y que condicionaría los derechos y los intereses legítimos del exministro. Leopoldo Puente da un plazo de 5 días a José Luis Ábalos para que designe otro abogado y si no lo hace, se le pondrá uno de oficio.
Y la vivienda se ha convertido en el epicentro de la desigualdad en España. Esta es una de las conclusiones que deja el último informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social que el presidente de Cáritas, Manuel Bretón, le ha presentado hoy a Pedro Sánchez. El informe deja otros datos preocupantes como que el 45% de las personas que viven en alquiler están en riesgo de pobreza y exclusión.
El tema de la vivienda, ellos están en la idea de que el gobierno hace lo que puede, pero que cada comunidad autónoma tiene su forma de verlo y unos lo desarrollan positivamente, otros menos. Pues imaginar que el color de cada comunidad pues es muy significativo a la hora de la proximidad con los datos del gobierno, ¿no?
Y precisamente la vivienda es un factor clave para formar una familia, según el último barómetro que hoy ha presentado The Family Watch. Entre las prioridades de los jóvenes no está el tener hijos, sus objetivos pasan por el ocio y el desarrollo en el trabajo. Carmen Lavallén.
Formar una familia sigue sin estar entre las prioridades para los jóvenes españoles que prefieren viajar y prosperar profesionalmente, de forma que menos de la mitad de los menores de 45 años tiene previsto ser padre o madre en los próximos 5 años. Así lo refleja el último barómetro de The Family Watch, que también registra un cierto retraso en la entrega del primer móvil a los hijos, que según lamenta la directora general de la organización, María José Olesti, sigue siendo demasiado temprano.
Por un lado, los padres ven el riesgo del uso y el abuso de las diferentes pantallas y cómo está afectando esto a la propia comunicación intrafamiliar, pero por otro lado sigue siendo el regalo estrella en la primera comunión y por tanto España se sigue posicionando como el país de la Unión Europea donde se les da el teléfono móvil en edades más tempranas.
Y según el informe, la mitad de los españoles considera que hay discriminación hacia las personas mayores y 9 de cada 10 que las ayudas para cuidarles en casa o no existen o son insuficientes. Por todo ello apoyan la iniciativa legislativa popular contra el maltrato, que también respalda la Conferencia Episcopal Española.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy quiero hablarte de personas encarceladas injustamente, pero no de los 5 presos políticos españoles liberados hoy gracias a Donald Trump. Quiero hablarte de un tipo llamado Walter Forbes, que acaba de salir de prisión después de 40 años entre rejas por un asesinato que no cometió. Entró siendo un veinteañero y salió con más de 60. Le habían robado lo único que tenemos, nuestra vida, lo único verdaderamente nuestro. Todo fue por un testigo que dijo verle en el lugar de los hechos y 4 décadas después decidió acudir al juzgado a contar la verdad. Me pregunto cómo será vivir sabiendo que hay un hombre en la cárcel injustamente condenado por tu culpa. Me pregunto cómo será hacerte la idea con 20 años de que vas a pasar el resto de tu vida en prisión. Y me pregunto el miedo que se debe sentir cuando sales de prisión tras 40 años y tienes que recuperar una vida en un mundo que ya no es el tuyo. Prefiero no pensarlo. Y en ese plan.
Un segundo nada más. Venga, en Línea Directa, tu seguro de coche no solo es uno de los mejor valorados en España. Según la consultora Intelliens, también te permite ahorrar desde el primer día y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, en marcha de nuevo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @ExpósitoCope y @LinternaCope o en nuestro Facebook La Linterna.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuál dirías tú que es el mayor corrupto de la historia?
Para escoger, escogería una corrupta, seguramente.
¿Una corrupta?
Sí, te escogería la reina María Cristina de Borbón dos Sicilias, la mujer de Fernando VII y la madre de Isabel II, que fue exiliada durante 2 veces por motivos de corrupción, por robo de capitales.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Pues la verdad es que aquí estamos. ¿Te acuerdas ayer que decíamos que Delcy se le llenaba la boca diciendo que nadie controlaba Venezuela, no?
Sí.
Pues para no controlar a nadie, han tardado poco en sacar a los primeros presos políticos, la verdad.
No, ellos dicen personas.
Que, bueno, claro, es que afortunadamente...
Sí, pero...
Afortunadamente todavía son personas, porque si por ellos fuera, igual ya los habían borrado del mapa. Es sin duda la noticia del día. El gobierno de Venezuela ha anunciado la liberación de un número importante de personas que incluye a venezolanos y extranjeros, entre ellos 5 españoles que van a llegar mañana a nuestro país.
La gran noticia de la tarde nos ha llegado desde Venezuela hace nada, como quien dice minutos. La estábamos esperando desde la detención de Nicolás Maduro.
¡A tu casa, compadre!
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, se le ha olvidado decir que esos presos son presos políticos que ese mismo gobierno encarceló y torturó.
La cosa clara.
Mucha cautela. Por supuesto, estamos hablando del régimen chavista y te puedes imaginar.
Sí, 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 tienes razón.
De confirmarse esa liberación sería un punto de inflexión muy importante en Venezuela.
Bueno, de momento no sabemos cuántos ni quiénes son, sí que tenemos clara la identidad de esos 5 españoles que van a llegar mañana a España, pero desde luego es una grandísima noticia y por algo hay que empezar, quedan muchísimos todavía.
Sin duda.
Pero desde luego por algo hay que empezar. Primero por lo que supone para lo que esperamos, que sea el principio hacia una transición democrática, y segundo por humanidad, por personas como Vilca, que fue preso y torturado en el helicoide por el régimen chavista.
Es imposible borrar las marcas físicas, sobre todo las marcas en el alma que te deja la tortura. Cuando me subieron a un avión del SEBIN, esposado con un pulpo, inmovilizado completamente, con un chaleco que decía SEBIN por ambos lados, que pesa muchísimo.
La noticia de los últimos días es la liberación de ese número de presos. Pero claro, lo que Jorge Rodríguez, el hermano, anuncia como un gesto de bondad, en verdad es el reconocimiento de su propia dictadura atroz y asesina.
Seguramente algún día conoceremos todo lo que se ha hecho en ese helicoide y en otros muchos centros, la verdad, como este, pero desde luego no tiene ninguna buena pinta. En cualquier caso, este proceso continúa, lo decías tú en tu monólogo de las 8. De hecho, podemos estar ante un momento crítico para un posible nuevo orden mundial, porque todas las miradas se dirigen a Venezuela, pero también se dirigen a Colombia, a Irán, donde se suceden las protestas, a Groenlandia.
En juego el futuro de Europa y de la OTAN. Entre las bravuconadas del propio Trump, el auténtico interés geoestratégico de Groenlandia y una Unión Europea en shock, pero a la vez ante una gran oportunidad. Y así está el gran teatro del mundo y el teatro de España con Junqueras en Moncloa. Es nuestro nivel, lo siento. Yo solo puedo decir que estamos haciendo la maleta.
No, que no vamos a decir nada más.
Por ahora no.
Bueno, podemos decir horas. Que vamos a estrenar esas botas que trajeron los reyes, ¿no?
Sí, eso sin duda.
Parece ser que las eso vamos a estrenar por fin,
y
¿no?
Calcetines muy gordos.
Camiseta térmica.
Ahí lo dejamos.
Cositas así.
Ahí lo dejamos.
Bueno, y es que un día más, por cierto, Ángel, se vuelve a demostrar que hay que escuchar la linterna. Fíjate, ayer entrevistamos a César Miguel Rondón y dijo esto.
Siempre se puede estar peor.
Y claro, ante estas palabras, yo me he acordado cuando Sánchez dijo esto otro.
Yo no he pactado con los independentistas.
Hay algunas cosas por las que yo me he dado a conocer a lo largo de mi vida política, ¿no? Cuando dije no, fue no. Y le digo a los líderes independentistas que nunca significa nunca.
Nadie ha hecho tanto daño a las instituciones catalanas como el independentismo.
¡Líbranos, por Dios!
En cambio hoy, después de que a Sánchez se le llenara la boca diciendo que no, nunca y jamás, pues como acabamos de escuchar, Sánchez ha recibido a Junqueras en Moncloa, que por cierto sigue inhabilitado por la justicia, y le ha dicho...
Hoy os voy a hacer un pequeño house tour por el Palacio de la Moncloa en plan Isabel Presley.
Bueno, básicamente la reunión ha servido para una nueva cesión al independentismo.
Vamos, no me jodas.
Y esta vez a cambio de 4.700 millones adicionales para Cataluña gracias a una reforma del modelo de financiación.
¡Pongan la guita del bolsillo de ustedes! ¡Dejen de hacer caridad con el bolsillo ajeno!
Bueno, se supone que mañana María Jesús Montero va a dar más detalles acerca de todo esto, pero por ahora se supone que el pacto no incluye que Cataluña recaude el 100% del IRPF. De momento. Ya veremos a ver cómo evoluciona todo esto, porque es algo que tiene pactado Sánchez con Esquerra.
Sí, pero ha de aprobarlo el Parlamento.
Amigo.
Ya, y la cosa está jodida.
Y claro, juega con eso, por favor. Mira, para una vez que le sale algo bien, hemos tratado el tema con Joan López Alegre, profesor de la Universidad CEU Abad Oliva.
El único aliado que nunca le falla a Pedro Sánchez. Y Sánchez hoy ha ganado 4 meses, porque detrás de lo de los 4.700 millones de hoy, lo que viene es el tema del IRPF, y eso va a ser después de Semana Santa. Y en la vida de Sánchez, que consiste en un día más, 4 meses son un mundo.
Por lo tanto, viendo cómo está el panorama, se puede decir que oficialmente ya está, por fin, se han acabado los roscones y ya estamos todos en faena. Y ojo, porque nos espera un año movidito. Vamos a ver, sobre la mesa tenemos Caso Ábalos, Santos Cerdán, Koldo, La Kitchen, el novio de Ayuso, el hermano, Begoña Gómez. Y recordemos que el caso de la mujer del presidente está a punto, además, de entrar en juicio oral y que se enfrenta a una pena máxima de cárcel de hasta 17 años. Hemos hablado con José María Olmo.
Parece que los indicios que existen en contra de Begoña Gómez son tan sólidos que en cualquier momento puede acabar sentándose en el banquillo. La jurisprudencia ha dejado ya claro en España que no se puede utilizar a una persona que está recibiendo un salario público para un beneficio privado. Begoña Gómez utilizó a esta empleada pública para todas las gestiones que tenía que hacer, tanto con la Universidad Complutense como con empresas privadas, sobre todo con Google, Telefónica e Indra. no solamente supone o implica una posible malversación de caudales públicos, está relacionado también con el posible tráfico de influencias.
Aquí comienza tiempo de juicio, el de los escándalos, el de la corrupción, el de las sentencias, el de los fiscales.
Y claro, visto lo visto, que lo judicial va a ser la tónica habitual en la agenda política de nuestro país, pues vuelve a salir a la palestra la importancia de la ley en España para evitar situaciones como todas las que estamos viviendo día a día. Javier Cremades es abogado.
Nos estamos dando cuenta todos de que manosear, jugar con la adhesión al derecho es poner en riesgo un pilar fundamental de la vida en común, que es el Estado, el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Ese paraguas, como he dicho, donde gracias a Dios, gracias a ese sistema, no gobierna la fuerza, gobiernan las leyes. Cuando gobiernan leyes bien hechas, cuando gobierna el buen derecho, la vida en libertad se puede soñar y se puede desarrollar.
Mientras nos quede música
qué
y ley...
Qué fácil es decirlo, ¿eh?
Totalmente. Luego, respetarlo, a algunos les cuesta un poco más, ¿eh? Mientras llega el partidazo de COPE, vamos a apagar la linterna retrocediendo al 8 de enero del 35, día en el que nace el rey del rock, Elvis Presley.
We're caught in a trap. I can't walk out.
Pues que murió tan joven, hace 90 años.
Sí. Fue el primer disco de música que yo me compré con mi dinero.
Fíjate.
Una grandísima elección.
Los demás los había robado.
Seguramente sí.
Cantaba el pollo, ¿eh?
Espectacular. Para mí, de los mejores.
Sin duda. Gracias, Gonzalo. Mañana más.
A ti siempre.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Culdina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora es tu momento. Llega tal.
Vuela a Estados Unidos desde 189 euros o Caribe, Centro y Sudamérica desde 275. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega TAI, tu fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com.
Fly.
Air Europa. Tú decides.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2, como en los caldos caseros gallina blanca pack de 2. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 3.500 productos. Hasta el 14 de enero, en Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas.
Llévate dos gafas graduadas MOOC con antirreflejante por solo 99 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Reduce la caída con champú Tío Nacho Anticaída.